Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martí y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos que nos parecen los más urgentes de la muy amplia agenda informativa de este día y se lo compartimos con un análisis crítico de la realidad en la que nos encontramos cerrando la semana, transmitiendo en vivo este viernes 9 de mayo del año 2025. Hoy vamos a comentar varios asuntos. Por supuesto, vamos a darle un seguimiento a la crisis en torno a personas desaparecidas, en particular con respecto al caso del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, y esto porque hay declaraciones del fiscal general de la República en el sentido de la detención del alcalde de Teuchitlán, quien pues sostiene que tienen los elementos la Fiscalía General para asegurar, demostrar con pruebas la presunta responsabilidad del edil de Teuchitlán en el escándalo por este rancho del horror ahí en ese lugar. Les vamos a compartir también algunas declaraciones de colectivos de familiares de personas desaparecidas con respecto a este proceso. Pero esta tarde vamos a hacer un ejercicio de memoria histórica y vamos a recordar a una figura fundamental del anarcosindicalismo español en la historia del anarcosindicalismo español, pero que tiene con relación acá con Guadalajara. Nos van a acompañar en unos minutos David Blanco Pérez, él es secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación General del Trabajo de España. Esta es una confederación que retoma, digamos, los ideales sindicalistas de la Confederación Nacional de Trabajadores de España, la CNT histórica, en cuanto al anarcosindicalismo. También nos va a acompañar acá en cabina Hugo Marcelo Sandoval, profesor de licenciatura de Historia aquí en la Universidad de Guadalajara, y esto porque este fin de semana va a haber una actividad muy importante acá en nuestra ciudad. Es un acto de homenaje a Juan García Oliver, en concreto en su tumba, digamos, se fue descubierta y se va a renombrar la tumba aquí en Guadalajara de Juan García Oliver. Él fue una figura importantísima en la historia de la CNT, del anarcosindicalismo y de la Revolución Española en el marco de la Guerra Civil de aquel país. De hecho, fue ministro de Justicia durante la República Española, que lamentablemente pues cayó a manos después de la dictadura fascista de Francisco Franco. Él después, en el año 41, se exilió acá en Guadalajara y es una figura importantísima. Vamos a hacer este ejercicio de memoria histórica en unos instantes acá en Cosa Pública 2.0. Antes de continuar, quiero agradecerle a Alejandro Coronado por la producción de este espacio. Gracias también a Manuel Candelas, que nos apoya en los controles técnicos acá de Radio Universidad de Guadalajara, y especialmente gracias a todos ustedes por acompañarnos cada tarde en este horario, ya sea a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara, también a través de la red Radio Universidad de Guadalajara en el resto de Jalisco. Y le saludamos a las personas que nos acompañan cada tarde desde latitudes más lejanas a través de nuestra transmisión que ya estamos haciendo en las redes sociales en formato video de este espacio: Cosa Pública 2 en X o Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube, al cual le invitamos a que se suscriba. Vamos a iniciar con el resumen de la crisis en torno a personas desaparecidas con un dato terrible, y es que han sido localizadas 1.571 personas desaparecidas en otros estados, según un recuento que hace el ex rector acá de la Universidad de Guadalajara, Víctor Manuel González Romero, investigador que hace un seguimiento muy puntual a las estadísticas y los datos de personas desaparecidas. En esta nota que recoge el diario NTR, cuenta que en la revisión hecha por González Romero al Registro Estatal de Personas Desaparecidas, encontró que 1.571 personas desaparecidas en Jalisco fueron encontradas, pero en otros estados. Esto en el periodo desde el año 2018 a marzo de este año 2025. El investigador señaló que esta situación, que va en aumento en porcentaje año con año con respecto al total de personas localizadas, lo que hace es evidenciar que es urgente que Jalisco vuelva a compartir información sobre las desapariciones al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, una práctica que el Estado abandonó durante el gobierno de Enrique Alfaro en marzo del año 2022 y que el gobierno de Pablo Lemus prometió resolver, aunque con algunas particularidades como ignorar el periodo de marzo del 2022 a marzo de este año, también cargar solo las desapariciones que cuentan con carpeta de investigación en el registro y sin un compromiso de carga en tiempo real. Son algunos de los pendientes que recuerda NTR de parte del nuevo gobierno de Pablo Lemus con respecto a la actualización de ese registro. Cuenta que según la revisión que hizo González Romero, estas 1.571 personas desaparecidas en Jalisco y que fueron encontradas en otras entidades federativas representan el 9% de las 18.448 personas que fueron localizadas en ese periodo. No obstante, tanto en números absolutos como en porcentaje con respecto al total anual, la tendencia es al alza. De ahí que consideró urgente retomar al 100% el reporte de casos al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y que este es una herramienta que podría utilizarse para rastrear casos de personas desaparecidas en Jalisco y saber si se trasladaron o las trasladaron a algún otro estado para así poder dar con su paradero. Es una herramienta pues importante para localizar personas desaparecidas. Dice que la línea de tiempo difundida por González Romero va en dos sentidos. Recuerde que está hablando del periodo del 2018 a marzo de este año. Va en dos sentidos. Al considerar números absolutos, muestra que en 2019 hubo 220 personas desaparecidas en Jalisco y halladas en otro estado, una cifra que para 2024 ya subió a 257, aunque el pico se registró en 2023 cuando hubo 309 casos. En cuanto a la información interpretada mediante porcentajes con respecto al total de localizaciones, la línea muestra un incremento sostenido año con año. En 2019, el 7% del total de personas localizadas correspondió a aquellas que se hallaron en otro estado, pero ya en 2029 ese porcentaje subió al 10%. En 2025, ya este año, el primer trimestre siguió elevándose hasta el 14%. El investigador también encontró que desde 2019 Jalisco ha tenido una constante baja en las localizaciones totales año con año, algo que también ha criticado en distintas ocasiones el Comité Universitario de Análisis sobre Desaparición de Personas de esta casa de estudio, en especial Jorge Ramírez Plasencia, uno de sus integrantes. Finalmente, también halló que mientras cae el número de localizaciones totales, está aumentando el de las localizaciones en otros estados. Fíjense qué grave este asunto. Está cayendo el ritmo de localizaciones de desaparecidos en Jalisco, pero está aumentando la localización de desaparecidos en Jalisco, pero en otros estados. Rubén Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, José Estrada? Muy impactantes estas cifras, que lo que confirma pues que Jalisco es el epicentro de las desapariciones en todo el país. En otra nota, durante la segunda mesa de trabajo organizada por la Comisión Especial para atender asuntos relacionados con la desaparición de personas en el Congreso de Jalisco, colectivos de familiares de personas desaparecidas se exigieron fortalecer las capacidades operativas y garantizar condiciones de seguridad para quienes buscan a sus familiares. En el encuentro realizado esta semana, representantes de colectivos como Hasta Encontrar el Lagos de Moreno, Luz de Esperanza por Amor a Ellos y Guerreros Buscadores de Jalisco tomaron la palabra para exponer las carencias que enfrentan en sus labores, entre ellas la limitada respuesta institucional ante solicitudes formales de búsqueda.
Ante diversas autoridades estatales relacionadas con la agenda de las y los desaparecidos, los colectivos también exigieron el fortalecimiento de las células municipales de búsqueda mediante mayor equipamiento, personal capacitado y condiciones laborales dignas. También la implementación de las campañas de identificación y prevención, así como la protección a familias que participan en labores de búsqueda.
Estas mesas continuarán durante las próximas tres semanas. Vamos a esta nota que ya comentaba mi compañero Jesús Estrada, y son las declaraciones del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y él confirmó ayer que José Ascensión Murguía Santiago, alcalde de Teuchitlán, le fue dictada prisión formal por su presunta responsabilidad en el caso del narco rancho Izaguirre. En la primera parte de la audiencia le decretaron prisión formal y él pidió una prórroga, y mañana vamos a continuar con la audiencia evidencia y vamos a demostrar con todas las pruebas que tenemos cuáles son nuestros criterios de responsabilidad penal en este caso, dijo el fiscal durante la conferencia de prensa mañanera. La audiencia se está celebrando este día. Más tarde, si tenemos ya información confirmada, se la presentaremos acerca de cómo le fue al alcalde de Teuchitlán, que por lo menos fue imputado en la primera parte.
Y es que esto porque el fin de semana pasada la fiscalía confirmó la detención del alcalde, quien presuntamente estaría involucrado en el caso del Rancho Izaguirre, denunciado por colectivos de buscadores como un campo de exterminio, aunque la dependencia lo ha negado y ha señalado que fue un campo de entrenamiento. José Ascensión Murguía está acusado de delincuencia organizada y desaparición de personas. El 8 de marzo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció un supuesto campo de exterminio del narcotráfico en ese lugar, tras encontrar 400 pares de zapatos en Teuchitlán, en ese lugar. Sin embargo, la semana pasada, el propio fiscal general confirmó que el rancho, ubicado acá cerca de Guadalajara, una hora, era un campo de adiestramiento del cártel Jalisco, y recalcó que no había evidencias de que el lugar fuera utilizado como crematorio clandestino.
Bueno, esta última afirmación, en contrario a lo que encontraron justamente las madres buscadoras, madres y padres buscadores, familiares buscadores del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. También, en esta nota de la agencia EFE se recuerda que el caso del rancho Teuchitlán elevó la presión para que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum atienda la grave crisis por desaparición de personas que hay en el estado. Y en otra nota también de la jornada se hace alusión a estas declaraciones del fiscal.
El fiscal dijo que van a demostrar con pruebas la responsabilidad penal del alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía, detenido el sábado pasado por su supuesto involucramiento en este caso. El fiscal afirmó, y lo citamos, que tienen todos los elementos de imputación, todas las acusaciones y todos los elementos de defensa del edil formalmente preso se conocerán el día de hoy, cuando está continuando ya la audiencia.
Y vamos a esta nota. Ayer le compartíamos que se estaban convocando personas de Teuchitlán para pedir la liberación del alcalde de ese municipio, al que consideran inocente. Fueron un grupo de más de 100 personas quienes se manifestaron en el centro de Guadalajara y llegaron primero ante las oficinas de la Fiscalía General de la República, la Delegación Jalisco de la Fiscalía, y luego llegaron hasta Palacio de Gobierno para exigir la liberación del alcalde José Ascensión Murguía, quien se encuentra en prisión preventiva desde el fin de semana pasado por supuestos nexos con el rancho Izaguirre, centro de adiestramiento criminal del cártel Jalisco Nueva Generación. La movilización comenzó a las afueras de la fiscalía y luego en Palacio de Gobierno. Creemos en la inocencia de nuestro presidente. La manifestación fue idea mía y de unos conocidos de ahí, del pueblo. Creemos en la inocencia de Chon y empezamos a juntar recursos por nuestros propios medios para llevar a cabo este evento. La convocatoria fue por redes y por voz, es pura gente del pueblo. Consideramos que están entre 250 y 300 personas. Esto informó Ian Rodríguez, poblador de ese municipio.
Entre los asistentes, cuenta el diario NTR, se lanzaron consignas como libertad, Teuchitlán está en tu lucha, liberan a Chon es inocente, Chon así le dicen al alcalde detenido, y a la par pidieron al gobernador Pablo Lemus que atienda las exigencias. Dice, ahorita queremos que se nos escuche y la idea es seguir haciendo este tipo de eventos para que el gobierno haga realmente su trabajo.
Vamos a otra nota y tiene que ver con el resumen de las propuestas que han presentado en las mesas de diálogo los colectivos de familiares frente a la Secretaría de Gobernación. Fueron más de 460 propuestas, junto con las propuestas hechas en los foros realizados por la Secretaría de Gobernación por los distintos colectivos de buscadores de personas desaparecidas. La titular de esta dependencia, Rosa Isela Rodríguez, anunció que presentaría a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo un reporte de los funcionarios públicos que están haciendo su trabajo y los que no. Se trata, dijo, de una evaluación hecha por los ciudadanos y las víctimas que han participado en este proceso, en declaraciones que recoge la jornada.
Cuenta que con el noveno foro realizado ayer en un centro de convenciones en la Ciudad de México, cerró la primera ronda, donde participaron 156 colectivos representados por 562 personas provenientes de 28 estados, quienes presentaron casi 460 propuestas que se van a sistematizar para ser incluidas en las iniciativas de reforma en la materia. La titular de la Secretaría de Gobernación calculó que será a mediados de junio cuando estén listos los ajustes a las sugerencias para que sean discutidas por el Congreso en periodo extraordinario.
Frente a colectivos de familiares de víctimas del periodo tanto de la Guerra Sucia, así como agrupaciones de Veracruz, Estado de México, Zacatecas y Nayarit, Rosa Isela Rodríguez pidió nuevamente a los funcionarios encargados de este tema atender las peticiones de los asistentes y advirtió: de todas maneras tendré que llevar a cabo un reporte a la presidenta para decir quién está atendiendo y quién no, y yo no tengo ningún tema en hacerlo.
Entre los asistentes estaban los titulares integrantes de la Comisión Nacional de Búsqueda y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, cuya labor ha sido criticada por otros de los colectivos. En entrevista posterior expuso que, dijo, es parte de lo que piden los colectivos, evaluación de quién hace bien su trabajo y quién no. Por eso es que yo les decía calma, calma, con tiempo, porque la evaluación de todos los servidores públicos viene de la población, de la ciudadanía. Te dicen, no, ella ni está haciendo su trabajo, anda en otra cosa, eso no puede ser, dijo la secretaria.
Interrogada sobre posibles ajustes de funcionarios públicos, respondió, calma, vamos a ver qué resultados vamos teniendo, todos estamos constantemente evaluados, quién cumple con las instrucciones y quién no, quién está lejos de la gente, quién le cierra la puerta, y señaló que ante las propuestas no caerán en demagogia, por lo que no se dirán cosas que a lo mejor no es posible cumplir. Lo que nosotros requerimos son cosas que sí vamos a cumplir, no queremos fallar ni hacer propuestas inviables. Esto dijo al concluir la primera ronda de foros, que sumaron 55 horas de trabajo, y ahí Rosa Isela Rodríguez apuntó que seguirán nuevas reuniones para dar seguimiento a las propuestas. Nos vamos a la pausa y al regreso vamos a esta entrevista con David Blanco Pérez de la Confederación General del Trabajo de España y también con Marcelo Sandoval, historiador, profesor, investigador de la Universidad de Guadalajara.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por mantenerse en sintonía con nosotros. Ya sé que nos esté escuchando a través de la frecuencia modulada, la vía tradicional, o también a través de las redes sociales, donde además nos puede ver a través de las cámaras que tenemos instalados. Y si nos sigue justamente en video, pues ya verá que están aquí acompañándonos en esta tarde en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, David Blanco Pérez. Él es secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación General del Trabajo de España, una de las agrupaciones sindicales más importantes contemporáneas y históricamente en aquel país. Y también nos acompaña Marcelo Sandoval. Él es profesor investigador, es historiador, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y quien también ha participado en distintos colectivos anarquistas aquí en Guadalajara y en México. Y es una historia muy importante, muy interesante que queremos compartir con ustedes. Como los que nos siguen habitualmente aquí en Cosa Pública 2.0 saben que tratamos de incluir ejercicios de memoria, y este es un caso muy, muy interesante porque se trata de reivindicar la memoria, la figura de Juan García Oliver. Él nació en España, en la población de Reus, en 1902. Fue camarero de profesión y fue un destacado militante anarcosindicalista de la Confederación Nacional de Trabajadores. No abundo más detalles, justamente le vamos a pedir a David Blanco Pérez y posteriormente a Marcelo Sandoval que nos cuenten la trayectoria justamente de Juan García Oliver y por qué hace eco aquí en Guadalajara, México. David Blanco, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Marcelo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, yo voy a explicar un poco el por qué CGT da el paso de dignificar la tumba. En el 2010, Joan Piñana, que es el encargado de Memoria Libertaria del sindicato, empieza a investigar dónde estaba enterrado Juan García Oliver. Y bueno, pues después de mucha investigación llegará aquí al Panteón Colonias y descubre que está enterrado con su hijo, y bueno, intenta conseguir fotos, y porque realmente la tumba no había ni el nombre de Juan García Oliver, solo salía el de su hijo. Y bueno, la tumba estaba, la lápida rota y demás. Entonces pues empieza a intentar que el sindicato se involucre en la restauración. Por aquella época, él no era el encargado de Memoria Libertaria, es desde hace 3 años. Y hace 3 años pues le da un impulso un poco más grande, e intentamos que el gobierno de España se involucre y dote de un presupuesto para a efectuar esa, esa dignificación, esa restauración de la tumba. De primeras sí que lo aprueban, pero lo dejan sin dotación económica, por lo tanto no sirve de poco el hecho. Entonces el año pasado llevamos a una plenaria confederal que se hiciera cargo la CGT del presupuesto para dignificar la tumba, y después de que todos los sindicatos de la Confederación General del Trabajo decidieran que sí, pues vine para acá en enero del año pasado, ya intentando pues ver quién tenía, si había herederos, si constaban herederos, si nos iban a hacer a dejar hacer esa restauración.
Esa ceremonia, sí.
Bueno, al final la verdad es que hay que decir que Galloso en este caso no ha puesto problemas, que es el dueño del panteón, y les explicamos que lo que queríamos era dignificar una tumba, dejarla más bonita y que no veíamos en ningún caso que fuera malo para el cementerio. Claro. Y así fue. Hemos invitado a la Generalitat de Cataluña, al Estado español. La Generalitat nos consta que no va a venir, el Estado español no me ha dicho ni que sí ni que no, y luego sí que colectivos de aquí, anarquistas de Guadalajara, a través de Marcelo, pues están invitados al acto, que será el domingo,
este próximo domingo. Cuéntanos más, David Blanco, de la trayectoria de Juan García Oliver, porque es tan importante recordar su memoria. ¿Qué trayectoria tuvo tanto en el sindicalismo como incluso en el gobierno de la República, ¿no?
Bueno, es un personaje controvertido, cuando menos, porque claro, es un anarcosindicalista que acaba de ministro. Entonces, claro. Realmente lo que queremos es que la memoria histórica no se pierda, que se respete las personas y que con estas pequeños actos, todos aquellos olvidados que han tenido que salir de su país por una represión muy grande del fascismo, y que todos los gobiernos de España han mirado para otro lado, pues sea García Oliver, sea cualquier compañero anarcosindicalista que sufriera, que tenga este momento. En este caso, sí, es verdad que es un importante anarquista, ¿vale? Un camarero, como has dicho tú, que allá por 1910 empieza en Barcelona a movilizarse. Y en 1917, movilizarse y a trabajar junto a Ascaso, Durruti, en buscar la mejora de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Uh-huh. Es verdad que se exilia en México, como Marcelo ha dicho, nos ha dicho antes. Y viene junto a Durruti. Y bueno, pues aquí hacen alguna fechoría que otra, como atracar bancos para sobrevivir y demás, pero luego vuelve a España, forma parte de un grupo importante de milicianos también, pero bueno, apóyame un poco porque aquí yo creo que...
Quiero aprovechar para pasar con Hugo Marcelo solo como algunas anécdotas. Estamos hablando de una persona que, según leí, en los años 20 incluso participó en atentados o planeó, digamos, atentados contra Mussolini, estando él en Francia, contra el propio rey Alfonso también en algún momento. Era un pistolero ya en los años 20 y en algún momento se definió como el mejor terrorista de la clase trabajadora. Me encantó esa frase, Hugo Marcelo.
Sí, buenas tardes. Sí, la verdad la vida, ¿no? Y la militancia de García Oliver es muy interesante, ¿no? En la década de los 20, ¿no? Está él enmarcado en uno de los grupos, ¿no? Podríamos decir más combativos, ¿no? Y más confrontativos, tanto con el gobierno español, ¿no? Como con las patronal, ¿no? Los burgueses, los capitalistas, en acciones, ¿no? Que no solamente iban en términos reivindicativos, ¿no? Sino acciones que muchas veces tuvieron que pasar a las armas, ¿no? A la violencia para defenderse, al final de cuentas, de una represión sumamente cruda, ¿no? Por parte del gobierno, también muy violenta, ¿no? De tanto el gobierno como de las patronales, ¿no? Que se atacaban, ¿no? Cuando los obreros querían hacer huelgas, ¿no? Querían generar, y que en ese sentido llevaron a atentados, ¿no? Contra determinados representantes del Estado, de la Iglesia, ¿no? De los capitalistas, lo que les hizo justamente vivir exilios, ¿no? Uno de sus exilios más conocidos de este grupo, ¿no? Que se llaman los Solidarios, llegó a América Latina, ¿no? Y prácticamente cruzó desde el más al sur, ¿no? De América Latina hasta México, ¿no? Y luego brincó a Estados Unidos, donde pues no solamente iban huyendo y trasladándose, sino que iban tanto haciendo acciones, ¿no? Con los propios grupos locales, ¿no?
De anarquistas.
De anarquistas, ¿no? Apoyándolos, ¿no? Por tener la experiencia, ¿no? Justamente de saber atracar bancos, ¿no? Del uso de las armas, ¿no? Llegaron a hacer acciones de solidaridad o acciones, pues, que al final de cuentas servían para sostenerse ellos o sostener movimientos. Incluso aquí en México, ¿no? Se sabe que atracaron algunos bancos, ¿no? Llevaron a cabo algunas acciones para sostenerse y también para juntar fondos para poder regresar a Europa, ¿no? Porque ya estaba cerca, ¿no? Lo que, o ya se podía, ¿no? De alguna manera prever lo que finalmente ocurre, ¿no? En 36, que es el inicio de la Revolución Española, ¿no? Entonces.
Pero finalmente García Oliver se quedó en Guadalajara. ¿Cómo ocurrió este hecho? ¿Quién nos cuenta?
Sí. Bueno, después, ¿no? De la Revolución Española, ¿no? Dura 3 años, ¿no? La Revolución y Guerra Civil Española dura 3 años, de 1936 a 1939, ¿no? La derrota, ¿no? De esta lucha, que en sí misma, ¿no? Me parece muy importante destacarla, porque en primer lugar está en el marco, ¿no? De una serie de revoluciones que ocurren en todo el mundo, ¿no? En ese periodo, podríamos decir, ¿no? Comenzando justo por la Revolución Mexicana, que estalla en 1910, la Revolución Rusa en 1917, la Revolución Alemana en 1918, pero coinciden, ¿no? Estas décadas desde entonces, ¿no? Los años 20, ¿no? Y justamente los 30 es clave, ¿no? Porque todo este montón de luchas, ¿no? Que hay en Europa después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que incluso pensando un poco en esta cuestión de lo que se denomina, ¿no? El derrotismo revolucionario, los propios movimientos obreros, ¿no? En cada país, ¿no? Es lo que detiene en realidad la Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque los soldados y los obreros impiden, ¿no? Que la guerra siga andando. Toda esta irrupción revolucionaria internacional va poco a poco siendo derrotada, ¿no? Ya sea porque las revoluciones que se declaran triunfantes, ¿no? Como la rusa, internamente, ¿no? Contiene un proceso de estatización, burocratización y represión interna, o revoluciones como la alemana, ¿no? O intentos revolucionarios como en Italia, que no se llegan a concretar, son derrotados por movimientos conservadores. Y podríamos decir que para los 30, ¿no? España y el movimiento obrero español y combativo, ¿no? Revolucionario, era el único que se mantenía en pie, ¿no? Exacto. Y era el más grande, ¿no? El más combativo y en el marco, ¿no? Justamente de lo que unos años antes, ¿no? Se había declarado la República Española, hay un golpe de Estado, ¿no? Organizado por el ejército, ¿no? Por las fuerzas más conservadoras y fascistas, que reaccionan, ¿no? Responden, ¿no? Los obreros, los revolucionarios, ¿no? De que tenían mucho tiempo organizándose contra el golpe de Estado, y estalla, ¿no? La Revolución Española, que me parece en ese sentido destacarla por sí misma, porque pensando un poco en el presente, ¿no? Que estamos uh-huh. en esta cuestión donde no vemos alternativas al mundo en el que vivimos, ¿no? Esto que Fischer le llama el realismo capitalista. El ejemplo, ¿no? La experiencia y la memoria de la Revolución Española es importante porque es la experiencia donde podríamos decir se llega más lejos en una forma de vida no capitalista, ¿no? Es decir, de alcanzar una forma de vida comunista libertaria, ¿no? En todos los ámbitos de la vida, que nos puede, ¿no? Traerla a la memoria y decir que sí se puede vivir de otra manera, ¿no? Exacto. Entonces, después de derrotar esta revolución, ¿no? Porque no solamente fue la cuestión interna, ¿no? Intervienen los nazis alemanes, intervienen los fascistas alemanes, ¿no? Conocemos el gran episodio de Guernica, ¿no?
Exactamente. Y Italia, ¿no? También Mussolini.
La Italia de Mussolini interviene militarmente y se queda además aislada, ¿no? La revolución, los países liberales, ¿no? Inglaterra, Francia no intervienen, ¿no? Prácticamente solo algunos intervienen en términos militares, solo dos, ¿no? México y la Unión Soviética, pero la Unión Soviética interviene poniendo trabas, ¿no? Y diciendo, sí les doy armas, pero tienen que hacer las cosas como queremos, ¿no? Entonces, al final la revolución, pues, es derrotada y hay un gran exilio, ¿no? De todos los revolucionarios que habían sobrevivido a la lucha. Muchos se van a Francia, Inglaterra, ¿no? Y una parte también vienen a
y
México.
Y es ahí donde,
¿no?
Cabe la historia.
Ahí es donde llega García Oliver a México, ¿no?
Bien. Marcelo Sandoval y también David Blanco, vamos a hacer una breve pausa para identificar la estación y volvemos con esta entrevista para recordar esta historia tan importante de Juan García Oliver, que toca justamente también, pues, las relaciones México-España, pero en concreto también que radicó aquí en Guadalajara, de lo que nos hablaron al principio, y su memoria va a ser reivindicada este domingo.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Estamos en esta charla aquí en cabina con David Blanco Pérez, secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación General del Trabajo, y con Marcelo Sandoval Vargas, historiador, profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara y militante de distintos colectivos anarquistas. Y esto es para recordar que el anarcosindicalista Juan García Oliver, que ya nos contaba en esta primera parte de la charla de una larguísima trayectoria en España y en otras partes también aquí en América Latina, pues finalmente terminó sus días radicando aquí en la ciudad de Guadalajara, México, y justamente pues se ha encontrado su tumba, que va a ser recordado en un evento de memoria, de dignificación, el próximo domingo en el Panteón Colonias aquí en Guadalajara. David Blanco, pues cuéntanos más de lo que se sabe de la trayectoria de Juan García Oliver aquí en Guadalajara.
Bueno, pues aquí en Guadalajara estuvo viviendo 40 años. Conoció a la que fue su pareja, tuvo un hijo que murió muy joven, murió con 17 años, creo, y eso le afectó mucho. Y fue cuando escribió El Eco de los Pasos, esa autobiografía de relata pues sus experiencias en exiliado, la época que estuvo en Francia, en México, la época de político. Entonces, bueno, es un libro que fue también creó mucha controversia y que fue culto de coleccionismo cuando se editó. Y luego, pues, aquí en México, en Ciudad de México, pues también, como comentaba Marcelo, intentó crear un partido socialista, pero no cuajó. Entonces, bueno, ya vemos que una vez probó el veneno de la política, le debió de gustar demasiado, porque intentó seguir en él. Así es. En este lado del mundo. Pues,
y aquí se sabe de conexiones, Marcelo, que tuvo con colectivos de izquierda o anarquistas en Guadalajara, en México, además de la experiencia del Partido Socialista en la Ciudad de México.
Creo que solo esa etapa, ¿no? Que fue muy corta realmente, que estuvo en la Ciudad de México, tuvo algunos contactos tanto con exiliados, ¿no? De diferentes tendencias, ¿no? Republicanos, socialistas, anarquistas, y con poca, ¿no? Realmente, por lo que yo sé, es poca cercanía con los grupos anarquistas de ese periodo, que también para los años 40, también el movimiento anarquista en México no gozaba de, podríamos decir, de buena salud, ¿no? Eran núcleos muy, muy pequeños, ¿no? Muchos de ellos realmente sostenidos o revitalizados por el exilio español, ¿no? Que habían generado algunas publicaciones, ¿no? Una revista que se llamaba Tierra y Libertad, ¿no? Y se intentó recuperar el periódico Regeneración dentro de un intento, ¿no? De una federación anarquista donde participaron algunos exiliados españoles y algunos militantes que provenían, ¿no? De una experiencia anarcosindicalista que se dio en los años 20 y 30 en México, ¿no? Que también por cuestiones del corporativismo sindical en México, claro, fue disuelta, ¿no? Fue reprimida. Fue cooptada a otra parte, ¿no? Entonces, esos núcleos, ¿no? Muy, muy minoritarios, pequeños que quedaron, se intentaron agrupar en los años 40, ¿no? Mm. Donde realmente García Oliver no participa mucho, ¿no? Ya no, me imagino, ya no era, se sentía parte, ¿no? Del todo el anarquismo. Y aquí en Guadalajara realmente se aleja totalmente de la militancia, ¿no? No hay evidencia, ¿no? De que haya tenido contactos, ¿no? Con sindicatos, con grupos de izquierda, de lo que sea. Más bien creo que la cuestión tanto familiar, ¿no? De la muerte de su hijo, como su propia, pues, a lo mejor, ¿no? Ya visión de lo que había sido toda su trayectoria política, lo retrae más bien a una vida más privada, donde solamente, ¿no? Se sabe que escribe el libro, y que, pues, ya hasta su muerte tiene una vida ya más, podríamos decir, ¿no? Desvinculada hasta cierto punto de la militancia, de la
política. Esto, a pesar de que en sus últimos años, el de su vida aquí en Guadalajara, hubo un periodo intenso de lucha social. Claro, los 70s aquí.
De hecho, el libro Ecos de los Pasos
biografía se publicó en el 78, entiendo, 2 años antes de su muerte aquí en Guadalajara en el año 80. Buena parte del libro, es un libro extenso también, de bastante largo, la dedica a hablar del anarcosindicalismo como tal. Y aprovechando, pues, haciendo esta memoria, bien como comentabas, Marcelo, en el marco de la Revolución Española, como se plantea como un horizonte a un posible hoy en día del pensamiento libertario, hablemos un poquito del anarcosindicalismo, quizás para las personas que nos estén escuchando y que no entiendan qué es este concepto. Nos comentan un poco y la actualidad del anarcosindicalismo a más de 100 años, pues.
David, y
bueno, el anarcosindicalismo es una rama del sindicalismo que basa su poder o su lucha en la lucha obrera, en la lucha en la calle y en el apoyo mutuo. Básicamente son sindicatos, bueno, la Confederación General del Trabajo tiene sindicatos de todas las ramas, tanto de metal, de enseñanza, de médicos, bueno, es un englobe de muchos sindicatos de distintas ramas. Y nos dedicamos, pues, no, a no ser un sindicato amarillo que se vende a la patronal o a los partidos políticos. Tener independencia política es totalmente indispensable, ¿no? Porque ¿qué haces cuando gobierna la izquierda? Das un paso atrás y no, o sea, la independencia es una cosa que no, quizás no se entienda muy bien desde el punto de vista del sindicalismo mexicano, pero es en ese esa es la, una de las bases del anarcosindicalismo, ¿no? Y luego también la autogestión.
Creo que se entiende bien porque en México, más bien la historia del sindicalismo es justamente, como tú dices, amarillo, aquí le decimos blanco, es decir, sindicatos más bien organizados para cooptar a la clase trabajadora y al servicio de los capitalistas, de los patronos y del gobierno en turno, ¿no? Y justamente lo que intentan es lo opuesto, ¿no?
Claro, por eso también la autogestión es muy importante.
Por supuesto.
El no recibir subvenciones del Estado, el no recibir ningún tipo de apoyo para formaciones, para, pues ya todo el mundo sabemos que los sindicatos al final se lucran de esas ayudas. Luego también tienen los apoyos con los hoteles o los seguros, y al final, en vez de defender a la clase trabajadora, lo que es una agencia de viajes.
Se dedican a vivir bien, ¿no?
Sí, los y luego sindicalistas también, que llevan años y años y años perpetrados en unos puestos.
Claro.
Con unos salarios. Entonces, tampoco nosotros no tenemos salario, o sea, tenemos una participación dentro de que dura 4 años en el secretariado permanente, y a los 4 años te puedes presentar otros 4 años, pero luego ya así tienes que dar un paso atrás porque aquí nadie es indispensable. Entonces, bueno, eso es un poco el anarcosindicalismo. Nosotros somos una escisión de la CNT, de la que participó Juan García Oliver. En el 89 se divide. Y bueno, una de las de los problemas que había era que, claro, no participábamos de los comités de empresa. La CNT no participa de los comités de empresa. Y había ahí como un doble rasero, claro. Si tú puedes estar todos los días concentrado en la puerta de la fábrica o hacer una huelga, pero donde se decide un convenio, donde es en los comités. Entonces, bueno, fue una de las maneras de avanzar un poco más o hacia intentar integrarte dentro de las leyes y poder tener un poco de repercusión dentro de la negociación, ¿no? No solo quedarse en la lucha, sino también negociar.
Participar
en la negociación, sí. Y bueno, también, claro, se da también la paradoja de que los funcionarios, los que legislan, son los políticos. Por lo tanto, te tienes que sentar con los políticos al final para decirles. Entonces, esas pequeñas paradojas fueron las que hicieron, perdón, que se separaran CNT de CGT, que CGT se formara, vamos.
¿Qué importancia tiene, David, estos ejercicios de memoria? Hablabas de memoria libertaria, ¿no? Sí. Digamos, una tarea que tiene la CGT. En este contexto actual de debate en España, digamos, estoy recordando algunas notas en las que la derecha de nuevo reivindica el franquismo y hay una oposición incluso desde el gobierno para desenterrar fosas. Esto me parece muy importante y también nos hace un eco en México en esta terrible violencia, en esta guerra informal que estamos viviendo, en esta crisis humanitaria, donde una de las maneras en las que se expresa estas muertes es en fosas clandestinas, les llamamos acá, que a veces son del crimen organizado, a veces del propio Estado. pero me parece que esto nos hace un eco con la España franquista, porque también hay muchas fosas perpetradas justamente por el Estado español para enterrar a militantes de la República de la Revolución, ¿no?
Sí, por supuesto. O sea, os he estado oyendo la primera parte del programa y es increíble, ¿no?, la cantidad de desaparecidos, de fosas. Y evidentemente esta es una de las partes, pues se hizo una ley de memoria histórica que no se dotó de mucho presupuesto y que evidentemente trata de pues intentar desenterrar y poner nombre y apellidos a todos aquellos asesinados en las fosas. CGT participa muy activamente de todos los movimientos sociales, por eso es importante que mañana viene la Secretaría de Acción Social, porque creemos que el sindicalismo tiene que estar unido a los movimientos sociales. Por ejemplo, a causa de CEACUA, la causa que hay abierta en Argentina a un ministro de la época de Franco, uh-huh, que es el único sitio donde se ha podido juzgar, porque en España fuimos incapaces de juzgar a los militares, porque no hubo gobierno que tuviera narices para dar el paso.
Ni siquiera gobiernos socialistas, ¿no? De izquierda.
Ni siquiera. Uh-huh. Entonces, ahora también se da la paradoja de que en comunidades donde ha entrado la derecha, o la extrema derecha, de como la mano, Vox, sí, como Vox, pues toda la ley de memoria histórica se está echando atrás. Están cerrando todas las excavaciones. Entonces estamos viendo un retroceso para intentar callar otra vez a todas aquellas familias que quieren poner, que quieren saber dónde está su por padre, supuesto, su abuelo o su nieto. Es duro.
Hay una estimación, David Blanco, de cuántas personas fueron enterradas de esta manera, pues clandestina, o para tratar de encubrir esos crímenes.
Pues la habrá, y seguramente Joan Piñana la sabría, pero yo no te voy a decir un número porque sería mentirte.
Exacto.
Pues es terrible esta realidad, los pendientes. Una última pregunta también, digamos, fue una gran antifascista, García Oliver y todo el movimiento. Brevemente, estamos en un contexto donde también están estos fantasmas del fascismo levantándose con Donald Trump, en Europa, por supuesto. ¿Qué lecciones nos deja el pasado de la lucha antifascista que podamos estar retomando el día de hoy en este mundo?
Bueno, yo creo que a lo mejor como respuesta daría algo rápido, pero es un debate muy interesante, ¿no? Sobre todo problematizar lo que fue el antifascismo, ¿no? Como perspectiva política, ¿no? Que en ese sentido creo que es bueno también problematizar un poco lo que implica el antifascismo, lo que implicó y lo que desde hoy se podría pensar, ¿no? Porque en términos, ¿no?, de lo que ocurre en ese periodo, el antifascismo fue una estrategia que implicó, a lo mejor inconscientemente, ¿no?, y no porque lo querían así, pero implicó posponer la revolución para priorizar la victoria militar en la guerra, ¿no? Y eso, al final de cuentas, tuvo estragos, ¿no? Porque al final acerca, ¿no?, a los movimientos que eran radicales, ¿no?, que planteaban construir otro mundo hacia la cuestión de la democracia, ¿no? Es decir, a pensar que el fascismo era una oposición a la democracia y entonces no reconocer que el fascismo, al final de cuentas, era una expresión del propio capitalismo, ¿no?, y del propio Estado, y que en ese sentido la forma de combatir, ¿no?, el fascismo, por tanto el capitalismo, por tanto el Estado, era la propia revolución, ¿no?, y no una opción de guerra, ¿no? Y creo que en términos de elección para el presente nos podría de alguna manera servir muchísimo, ¿no?, en el sentido de que no se trata de oponer, ¿no?, a estas oleadas, ¿no?, de ultraderecha que en todo el mundo están surgiendo reivindicando democracia, ¿no?, reivindicando reconocimiento, ¿no?, sino que justamente la única forma, ¿no?, porque al final lo que estas opciones de ultraderecha, aunque a veces se presenten en forma de simulación como antisistémicas, ¿no?, pues realmente lo que sostienen es las bases de este mundo, ¿no?, y lo defienden, incluso lo tratan de fortalecer, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos? Y ahí la memoria juega un papel, ¿no? Reconocer que se puede vivir de otra manera, se pueden construir otros mundos, se puede luchar, ¿no? Creo que claro, en este momento como lección es importante, ¿no? Que es posible luchar, ¿no? Y combatir todo esto que está pasando en México, pero en el mundo, ¿no? De violencia, represión, desaparecidos, ¿no? Y creo que esa parte es muy importante tenerla en cuenta, ¿no?
Como decías, Marcelo, por esto es tan importante, y David, el ejercicio de memoria, recordar trayectorias individuales, históricas, como la de Juan García Oliver, y momentos históricos como la Revolución y la Guerra Civil Española, porque mostraron que otro mundo es posible, literalmente, ¿no? Como dicen los zapatistas, otra claro. forma de vivir es posible. Por favor, David Blanco, recuérdenos de nuevo el evento de este domingo para reivindicar la tumba en la que está Juan García Oliver.
Sí, pues el evento será el domingo 11 a las 12 de la mañana en el Panteón Colonias de Zapopan.
Es la avenida Vallarta,
sí.
Antes de llegar al periférico del lado izquierdo, antes de llegar a Concentro, es, digamos, más o menos conocido el Panteón Colonias, ahí es donde se va a celebrar.
Y luego la sección en la D, el pasillo 4, lote 17.
Perfecto, pues ahí están las coordenadas en las que, digamos, Confederación General del Trabajo y otros colectivos. ¿Hay algunos otros colectivos que quieran mencionar que van a participar en el evento?
No, la CGT
es la convocante a este evento. Pues muchísimas gracias.
Aprovechando también, solo un agradecimiento, y le mandamos saludos a Jacobo Rivero, un periodista español también que nos ayudó a hacer el contacto para esta entrevista, y a Gabriela Bautista también, que participó por ahí con el contacto.
Gracias. Que por aquí está. Muchísimas gracias, David Blanco, secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación General Trabajo de España, Marcelo Sandoval, historiador, profesor, investigador de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias por estar con nosotros y a ayudarnos a compartir este ejercicio de memoria tan importante. Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias por la
invitación. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, prácticamente para cerrar el programa de este viernes 9 de mayo. Justo mañana es 10 de mayo, y en esta ocasión del Día de las Madres, la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reconoció a las madres buscadoras, así como a las hijas e hijos que buscan a sus madres desaparecidas. En México, esta fecha ha sido resignificada por quienes buscan a sus seres queridos desaparecidos. Ante una punzante realidad, es indispensable que todas las autoridades escuchen y atiendan la voz persistente que clama verdad y justicia, y que la sociedad se sensibilice y se solidarice con la causa de las madres buscadoras. Hablamos en esta semana con doña Guadalupe Aguilar, de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, y con la señora Yolanda Morán, de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos México y de Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, quienes nos recordaron que mañana se celebra en la Ciudad de México y en otras partes del país esta marcha de la dignidad, en la que desde hace 13 años las madres buscadoras salen para recordar que este día ya no es un día de festejo para ellas, sino un día de luto, un día de dolor, un día de recordar a sus hijos que no han regresado a su casa.
Hay que recordar que de hecho hoy empiezan las actividades en la Ciudad de México, hoy en la tarde, y mañana es la marcha. Entre las actividades está la exposición Huellas de la Memoria, por cierto, en el Museo de Minería allá en la Ciudad de México, que se inauguró el día de ayer. Vamos a compartir el comunicado de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, pues haciendo este llamado a arropar también a las madres buscadoras.
Para cerrar, vamos a recordar un hecho trágico que ocurrió en Tocaltiche. La regidora de Movimiento Ciudadano en ese municipio, Cecilia Rubalcaba Mercado, de 44 años, fue asesinada los primeros minutos de este viernes por personas armadas que entraron al hospital, donde además se desempeñaba como jefa de enfermeras en ese municipio de la región Altos de Jalisco.
El homicidio ocurrió en un hospital comunitario en la colonia Santa Fe de esa municipalidad, y los atacantes lograron huir sin ser detenidos, como ha sido la constante en recientes homicidios, por ejemplo, contra el secretario de gobierno, el comisario de la policía de Teocaltiche y otros más, cuenta una nota de La Jornada, a pesar de que el lugar tiene casi 3 meses bajo el control de las policías de las fuerzas federales y estatales que vigilan la zona. Los primeros respondientes fueron policías estatales, que al llegar al lugar localizaron el cuerpo de la enfermera sin vida, con 2 heridas producidas por disparos de arma de fuego.
Ella fue candidata a presidenta municipal en las pasadas elecciones de junio del año pasado, pero perdió ante la prianista Silvia Margarita Villalobos Delgado, actual alcaldesa. Los testigos entrevistados coincidieron en que un grupo de hombres entró al hospital, amagó el personal y uno de ellos atacó directamente a la víctima disparando con un arma corta. En el lugar fueron encontrados dos casquillos percutidos, esto informó la Fiscalía de Jalisco.
La jornada también recuerda que hace dos semanas el gobernador Pablo Lemus se comprometió a que Teocaltiche estaría pacificado, dijo, en mes y medio. Ya pasaron dos semanas. Ante la presencia coordinada de personal del Ejército, de la Guardia Nacional y Policía, que en febrero pasado asumieron el mando de la seguridad pública.
Hay reacciones, evidentemente, ante este asesinato. El Partido Movimiento Ciudadano Jalisco condenó el asesinato de la regidora mesista de Teocaltiche, Cecilia Rubalcaba. Por medio de sus redes sociales, el partido manifestó su indignación y dolor por el crimen y solicitó que las autoridades realicen una investigación pronta y expedita para castigar a los culpables.
El partido describió a Cecilia como una mujer trabajadora, entregada a la labor social, valiente y conocida en su comunidad por su compromiso con los más necesitados. También hicieron un llamado a la unión como sociedad de no ceder ante el miedo y a seguir construyendo juntos, dice, un Jalisco en el que la justicia y la paz sean posibles.
Hubo reacción también del gobernador Pablo Lemus, quien calificó a la jefa de enfermeras del hospital de Teocaltiche, Cecilia Rubalcaba, como una mujer ejemplar y siempre al cuidado de los demás, luego de que un grupo armado la asesinara mientras trabajaba. A través de redes sociales, el Ejecutivo Estatal envió su solidaridad a familiares y amigos, a quienes les aseguró que se trabaja para detener a los responsables del crimen. Grave compromiso tiene el gobernador Pablo Lemus, pues aseguró hace ya dos semanas que el mes y medio iba a pacificar Teocaltiche. Como bien se recuerda en la nota de la jornada, ya lanzada esta promesa, pues han ocurrido estos hechos terribles de violencia en aquel municipio. Nos vamos, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Cosa Pública 2.0. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue en Voz de la Luna con nuestra amiga Gaby Bautista y luego la programación habitual. Le deseamos que tenga buen fin de semana y lo invitamos a que nos acompañe el próximo lunes en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias, hasta el próximo lunes.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.